Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Le quiero recordar que mañana jueves, viernes y sábado no tendremos los informativos en vivo, los que son de 6 a 8, jueves y viernes, ni el de 7 a 9 de la mañana sábado en Metrópoli. Y para el lunes por aquí nos reencontramos con usted, si la vida nos lo permite. ¿Y qué le parece si vamos ahora con el resumen informativo? La presidenta Claudia Sheinbaum autoriza la compra emergente de 4 medicamentos oncológicos. Asegura que en 2 meses debe resolverse el tema del desabasto.
Pues tuvo razón la secretaria anticorrupción de haber suspendido y al mismo tiempo pues esta compra emergente para estos, creo que son 4 medicamentos oncológicos.
Rechaza la presidenta prohibir los narcocorridos. Llama a apostar por la educación.
Desde mi punto de vista es mejor la educación, la formación y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales que la prohibición per se.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya firmó y publicó el decreto con el que se prohíbe la interpretación o reproducción de música que promueva la apología del delito en eventos públicos en Michoacán. México descarta retomar relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Noboa sea el presidente.
Mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía.
La Fiscalía General de la República informó que obtuvo el auto de formal prisión contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por delitos contra la salud. Reportan el aseguramiento de 26 toneladas de droga en la frontera norte en los últimos 3 meses. Localizan 4 muertos en Mier y Noriega, Nuevo León. El ejército mexicano implementa el plan DN-3E de ayuda para atacar un incendio forestal que ocurre en el Parque Nacional Cofre de Perote, en la zona montañosa de Veracruz. Gracias por su comunicación esta tarde, así es de que vamos a compartirla. Nos dicen, se me dañó mi tarjeta del transporte público y fui a la estación Juárez por una reposición. Primero, es absurdo que nos hagan pagar para poder acceder al módulo a pesar de tener suficiente espacio fuera del área confinada para colocarlo. Y segundo, las mujeres que atienden el tema de las tarjetas subsidiadas son muy groseras. Si se llevan, se van a tener que aguantar. Soy Juan Calderón, pasen buena tarde. Es la queja pues que nos comparte el señor Calderón y bueno, pues ahí les encargamos un mejor servicio. Nos dicen también, desde la mañana está saturado López Mateos y Camino Real a Colima. También está muy saturado de autos. Las obras por Camino Real terminan donde se encuentra Alta California por el lado sur. Venimos ahora de Estación Eléctrica a la calle de Ramón R. Casillas e hicimos 40 minutos. Que son escasos 2 kilómetros. Saludos, nos dice Lucía Lara, o nos comparte Lucía, es que yo le preguntaba precisamente a Edgar más o menos cuál sería la distancia de en la que se están que se está interviniendo con estas obras. Si son 2 kilómetros, 40 minutos, no, bueno, pues ahora sí, Lucía, ni que se hubieran ido de rodillas, ¿verdad? Yo creo que hasta de rodillas llegan, hacen menos tiempo. Nos dicen, buenas tardes. No saben si todavía está el accidente por Buenavista, carretera Morelia. Gracias, Julio Sánchez. No lo sé, señor Sánchez. Igual ahora le preguntamos a Fernando a ver si tiene información. También el señor José Márquez. A ver, era de la mañana, perdón. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Este accidente acaba de suceder en la carretera llegando a Compostela. Bueno, me mandan 4 videos que no puedo ver en este momento, entonces no sé exactamente de qué sea el accidente. Digo, veo por lo que alcanzo a ver, porque no los puedo reproducir en este instante, pareciera un automóvil, pero pues no tengo más, más detalles. Siempre que nos quieran compartir alguna información que consideren relevante, de preferencia, por favor, háganlo por escrito. Es más sencillo para nosotros, no por otra cosa, sino porque literal estamos entre leyendo sus mensajes, checando a que ya va a entrar el siguiente compañero reportero. Entonces, es un poco complicado estar abriendo videos porque ahora sí, pues yo sé que uno tiene que estar con un ojo al gato, con un ojo al gato y otro al garabato, como se dice, pero nos ayudaría más con un texto, por favor. La persona que nos mandó este mensaje, terminación 08, porque tampoco me deja nombre, si quiere compartirnos bien cuál es el accidente, unas cuantas líneas, y creo que eso nos ayudaría muchísimo a agilizar. ¿Sabes? Nos dicen, ¿sabes si puedo pagar CIAPA por plataforma, tarjeta de débito o crédito? La nueva reportera, Miss Susi, no es Susi, es Uzi, U-S-I, Uzi, Toledo. Ay, no se preocupe por las empanadas, Fabi, no pasa nada, digo, ya habrá otra ocasión, usted no se me preocupe, usted tranquila, como dicen por ahí, usted tranquila y yo nerviosa, no pasa absolutamente nada, la intención es la que cuenta, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, vamos no tengo aquí más participación, discúlpeme usted. Saúl Salas dice, los que tenemos convenio con el CIAPA, ¿cómo le vamos a hacer con el pago al CIAPA? Porque solo pagamos en las oficinas del CIAPA. Señor Salas, de acuerdo a lo que señalaban, en caso que estaban regresando, que era una información que nos proporcionaba, por cierto, mi compañero Edgar Flores, si usted no puede pagar directamente en las oficinas, el CIAPA al menos lo que está diciendo es que no le va a hacer recargos, precisamente porque no puede recibir el pago ahí directamente. Paco Coronel, ¿saben si van a abrir la zona del vestir estos días santos? ¿Me pueden informar? Desconozco, señor Coronel, no sé si alguien de nuestra audiencia tuviera esta información, que viva por la zona o que a lo mejor haga negocios ahí por la zona del vestir Medrano. Me imagino que es por la que usted está preguntando y nos pueden informar para saber si estos días santos las tiendas van a abrir. Quizás, yo quiero pensar que si no todas, al menos algunas sí estarán abiertas, ¿no? Pero esperemos a ver si alguien de nuestra audiencia puede ser más preciso con esa información. Edgar, te saludo con mucho gusto de nueva cuenta. Están realizando una búsqueda de desaparecidos en el Cerro del Cuatro. ¿Nos tiene los detalles?
Así es, Mercedes. Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para todo el auditorio. Bueno, durante la tarde, parte de la tarde-noche de ayer, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, esto en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, pero también de la mano de colectivos, en esta ocasión específicamente el colectivo Luz de Esperanza, realizaron una búsqueda en las inmediaciones del Cerro del Cuatro. ¿Por qué en el Cerro del Cuatro? Bueno, pues detallan en la información de las autoridades, porque es un punto clave, un punto de interés específicamente para este colectivo de búsqueda de personas, en donde pudiera haber resultados positivos que lleve a la localización de sus desaparecidos. ¿En qué consistió este operativo, Mercedes? Bueno, pues primero, en un sobrevuelo con tecnología a base de drones. La zona que más se priorizó fue justamente la zona de las antenas, donde recordarás y recordarás nuestro auditorio, ha sido un punto donde de manera recurrente, por lo menos el año pasado, se habían localizado varios restos, así como también cadáveres, por parte de diferentes colectivos, pero también de policías municipales. Bueno, pues este fue el detonante para que esta zona fuera prioritaria para esta búsqueda durante el día de ayer, pero también se hizo en algunas zonas aledañas, en esta, pues en este punto álgido de la Villa Alfarera. Se contó también con pues esta especie de monitores denominados monitor, una varilla tipo T, que pues tiene como objetivo detectar posibles movimientos inusuales en la tierra o escarbamientos y demás. La noticia, no sé si buena o mala, es que bueno, pues no se da cuenta de resultados positivos, pero pues se fueron acompañados por diferentes autoridades, estos integrantes del colectivo, para garantizar el apego a los derechos humanos y que recibieran la orientación que se requiere en estos casos. Se espera, Mercedes, que este tipo de operativos que ya se había realizado en algunas otras zonas, en diferentes municipios de la zona metropolitana, se pueda replicar en otros puntos. Todo, reiteran las autoridades, de la mano de los colectivos, quienes finalmente son los que tienen pues más que las autoridades el pulso de dónde puede haber resultados positivos o no. Por lo menos en la búsqueda de ayer no se tuvieron resultados positivos. Sí se tuvieron resultados positivos hace aproximadamente un mes, que se hizo este mismo operativo coordinado en las inmediaciones del Parque Agua Azul, donde se detectó a un hombre que tenía ficha de desaparición de hace 3 años. Pero bueno, pues es parte de los objetivos que se están haciendo, un esfuerzo, insisto, pues entre autoridades, entre colectivos y esta comisión de búsqueda, para que poco a poco pues puedan irse encontrando estas personas que lamentablemente siguen sin aparecer en Jalisco. De reporte Meche, muy buenas tardes.
Caray, pues mira que no para la búsqueda, sin duda alguna, de los colectivos, y qué bueno que las estuvieron acompañando, ¿no? Creo que eso es importante, porque muchas veces, pues como ahora sí, como dice nuestra abuelita, las dejan solas y su alma.
Sí, la verdad es que sí, la mayoría de las veces, habrá que ser honestos, la mayoría de las veces estas búsquedas que hacen por su cuenta, pues nos ha tocado incluso que llegamos y tardan hasta 2-3 horas en llegar las autoridades, pese a reiterados llamados. La verdad es que la chamba que hacen los colectivos es sumamente loable, pero también habrá que decirlo, pues de mucho riesgo, por las zonas que visitan, por las zonas donde se busca, pero bueno, pues finalmente este acompañamiento, por lo menos, les garantiza la seguridad.
Te agradezco la información, Edgar Flores, que estés muy bien y que tengas buenos días de descanso.
Igualmente para todos ustedes, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Y saludo ahora a mi compañero Fernando Núñez Santiago, quien está también ya en la línea telefónica, listo para llevarle a usted la información en materia de inseguridad. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido, buenas tardes.
¿Cómo estás, mi estimada Mercedes? Como siempre, qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Decirte que hay mucha información en materia de seguridad, pero sin lugar a dudas destacan una que pues prácticamente tiene señalamientos hacia un mando que fue asesinado el día de ayer y que ya lo dábamos a conocer a través de los espacios informativos. Y es que justo ha salido a la luz de manera extraoficial que desde el pasado mes de febrero policías del municipio de Teocaltiche habrían pues señalado a este mando, este comisario de la policía municipal, de tener nexos con el crimen organizado. De acuerdo a lo señalado por oficiales municipales, Ramón Grande Moncada, pues recibía órdenes de este grupo delictivo que operaba en la zona. Y tras este hecho, tras este señalamiento, pues cabe destacar que justo antes de que la comisaría o del propio municipio fuera intervenido por la Secretaría de Seguridad de Jalisco y las fuerzas federales, se vivió la privación de la libertad de 8 elementos que pues aparentemente viajaban hacia la zona centro de el área metropolitana de Guadalajara para llevar a cabo sus pruebas de control y confianza. Horas más tarde, recordar, 4 de estos policías fueron localizados cercenados en bolsas de plástico a un costado de la carretera, pero también señalar los importantes aseguramientos, incluso varios de ellos millonarios, que se han vivido en dicho municipio, y el más reciente acontecimiento, el asesinato de otro policía municipal este fin de semana en la colonia El Tanque, y pues que concluye con el asesinato del comisario el día de ayer, justo en este municipio. Parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Estado de Jalisco en torno a este asesinato, pues también incluirá esta posibilidad de que este elemento tuviera nexos tras estos señalamientos de pues estar trabajando de manera directa con un grupo delictivo que operaba en la zona. Pero también contarte, Mercedes, sobre otros acontecimientos que ocurren en el área metropolitana de Guadalajara. En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, justo en lo que comprende la colonia La Ladrillera, vecinos localizaron en un canal el cuerpo de un hombre en aparente situación de calle, este de entre 35 o 40 años de edad. Dieron aviso a las autoridades y de manera inmediata se trasladaron hasta este punto, que pues se encuentra en la antigua carretera Chapala y Las Presas, y efectivamente corroboran que se trata de un hombre que presentaba lesiones de un arma punzocortante, así como un hematoma en el tórax y un tiempo de evolución cadavérica cercano a las 15 horas. Tras este hecho, es necesario incluso que elementos de Protección Civil y bomberos hicieran el rescate del cuerpo de este canal y lo entregaran a personal de la Fiscalía del Estado, así como personal forense, quienes serán los encargados de continuar con esta investigación y de llevar el cuerpo a la morgue metropolitana. Sin embargo, pues no fue el único acontecimiento en esta materia de seguridad o inseguridad que ha sucedido durante las últimas horas. Te cuento que en el municipio de Zapopan, sobre una brecha de terracería conocida como Camino al Cuetero, en el poblado de Copalita, fueron localizados restos óseos. De acuerdo a lo señalado por la autoridad, estos se encontraban en un recorrido de vigilancia cuando un vecino les hace mención de este hallazgo. Se movilizan hasta esta zona y efectivamente encuentran estos restos óseos que pudieran ser pertenecientes a una persona, por lo que de inmediato se dio aviso al Ministerio Público y a personal forense, quienes han pues llevado a cabo la investigación y trasladado estos restos para ser analizados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y rápidamente también contarte sobre una agresión directa en contra de dos hombres y una mujer en el municipio de Guadalajara. Tocaron a la puerta varios sujetos de una vivienda de la colonia San Juan de Dios, esta que pues se ubica sobre Manuel Doblado e Industria. Cuando el morador abre la puerta del domicilio, se abalanzan de forma directa, sin mediar palabra, agreden a estos dos hombres y a una mujer, por lo que rápidamente se solicita la presencia de la autoridad competente, y dejando como desenlace a un hombre de 50 años de edad con múltiples lesiones que tuvo que ser trasladado a recibir atención médica. En tanto, el otro hombre lesionado, así como la mujer de aproximadamente 30 años, pues estos habrían decidido no brindar información al respecto. Cosa curiosa que el Ministerio Público pues determinó, a pesar de no requerir atenciones y no querer hacer ningún señalamiento, pues este hombre y mujer de aproximadamente 30 años sí fueran llevados hasta sus instalaciones para poder ser entrevistados, investigar qué es lo que habría ocurrido. Y ya para finalizar, Mercedes, te cuento que justo en el municipio de Atotonilco, en una zona conocida como Cerro San Juditas, el día de hoy y hace algunas horas, se registró una explosión en un polvorín. Esto dejó como saldo a dos personas lesionadas. Tras este acontecimiento, estas presentaron lesiones leves, que no son de gravedad o que no ponen en riesgo su vida. Sin embargo, tras la investigación pertinente, pues se descarta que este polvorín cuente con permiso, por lo que estaba operando pues de manera irregular. Ya las autoridades pues llevan a cabo las indagatorias pertinentes en este sitio. Mucha materia la que ha surgido en estas últimas horas, Mercedes. Mi reporte.
Te agradezco enormemente la información, Fernando Núñez Santiago, y que tengas buenos días de descanso.
Que sea un excelente fin de semana para todos y excelente Semana Santa.
Muchísimas gracias, que estés muy bien. ¿Me indican que tengo que hacer una pausa? Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso con usted en este espacio informativo. Hay más todavía que compartirle antes de que ahora sí que concluya este espacio. Y Gobernación está promoviendo el voto en la elección judicial, lo justifica. Y hablando de voto también, por otra parte, se está buscando que en el caso, digamos, de las votaciones ordinarias, los mexicanos que viven en el extranjero puedan tener un voto ampliado. No porque vivan en el extranjero les limite, por ejemplo, a votar en sus lugares de origen, en los lugares donde nacieron y que, bueno, dejaron por una mejor circunstancia de vida, pero que ahora viven en cualquier otro punto del planeta. Te escucho con la información, Arturo, ¿cómo estás?
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Y es que hoy, o en estos días, el gobierno de la República, una vez que por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tres poderes de la Unión, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pueden promover, aunque no sea facultad de ellos, pueden promover la elección judicial. Pues bueno, hoy hubo ya una primer acercamiento hacia los votantes. de tal forma que la Secretaría de Gobernación o la secretaria, la titular de Segov, Rosa Isela Rodríguez, hoy hizo campaña, no en campaña en favor de nadie, sino campaña en favor de la propia elección del Poder Judicial. Escuchemos a Rosa Isela Rodríguez porque, pues evidentemente, esta campaña que están haciendo la justifican en la decisión del tribunal. Ahora sí que, retomando las palabras de algunos, diría que la decisión de tres es la que mantiene ahora haciendo esta campaña ellos y muchas otras cosas. Escuchemos.
Primero, modificó el acuerdo emitido por el Consejo General del INE, por el que se aprueban los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral por el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Segundo, concluyó que indebidamente el INE determinó ser la única autoridad con atribuciones exclusivas para la promoción del voto y de la participación ciudadana, porque dichas restricciones no están previstas expresamente en la Constitución y la ley.
En fin, que bueno, ya están haciendo campaña tanto en el legislativo como en el ejecutivo, porque el judicial no es precisamente de los que se valgan de esto para estar haciendo campaña a favor de nadie y a favor de específicamente de esta elección del 1 de junio. Por su parte, decías o mencionabas justamente acerca de que se está buscando que los mexicanos que viven en el extranjero puedan tener voto ampliado, no solamente para presidente de la República o para gobernadores o para senadores, sino que también puedan votar por su congreso, el congreso local de la entidad en la cual residían, o también las presidencias municipales. Vamos a escuchar al senador panista, que fue justamente el que presentó esta iniciativa ante la Cámara Alta, Néstor Camarillo, hablando de esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Penales, la famosa LEGIPE.
Estoy muy contento de presentar una gran iniciativa. Después de esta gira por Estados Unidos, especialmente en el estado de Nueva York, escuchar las voces de mis hermanas y hermanos migrantes, hoy hacerles de su conocimiento que esta iniciativa va a permitir que ellos puedan votar en las próximas elecciones por presidentes municipales y por sus diputados locales. Una manera de acercarles a nuestro país es que ellos puedan ejercer su voto y que puedan decidir quiénes serán sus próximas autoridades locales. Por eso esta iniciativa y de muchas más que vendrán en lo económico, en lo educativo y en el sector salud. Pero mientras...
Pues ahí está justamente Camarillo, es la intención, dice, después de la gira de trabajo que sostuvo por el estado de Nueva York allá en la Unión Americana, pues al recibir la petición por parte de nuestros paisanos para que puedan votar también para el presidente municipal y para los congresos locales, pues bueno, aquí está presentada ya la iniciativa. Suponemos que estará esperando a que se reanude el periodo ordinario de sesiones, porque la actual legislatura termina ya en unos cuantos días, en 15 días, 14 días, termina el periodo ordinario de sesiones. Después viene un periodo en el que trabaja la comisión permanente. Incluso podría haber un periodo extraordinario a finales de junio, principios de julio, pero hasta donde sabemos solamente sería uno y sería para temas que ya estuvieran dictaminados. En este caso, pues hay otros haciendo lista de espera, haciendo cola para que sean subidos a su discusión al pleno, y pues temas como este que apenas se están presentando seguramente tendrán que esperar al próximo periodo ordinario que comienza el 1 de septiembre. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Le parece? Hacemos una pausa y regresamos con la información deportiva. Está jugando Monterrey América. ¿Cómo cree que van? Se lo decimos después del corte. A ver, ¿cómo, Martín?
Sí.
¿Qué? Di lo que estabas diciendo, ¿sí?, fuera de micrófonos. Ándale, di.
Que Last Train, un programón.
Ah, hoy traes co-comentarista.
Co-comentarista.
Sí, mira, preséntame.
Co-comentarista.
Preséntame primero.
Con ustedes, Martín Navarro Vázquez, la información deportiva en Metrópoli al Día. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, licenciada. ¿Y usted?
También, muchísimas gracias.
Qué bueno,
gracias.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Vámonos con la información del América. José Luis, adelante contigo.
Muchas gracias. Les informo el resultado esta tarde allá en la Ciudad de México. 2-0.
No, va de nuevo. 0-0.
No, 2-0.
Ah, uno a la izquierda y uno a la derecha.
Exacto.
Ah, esto está bien.
Pero no es en la Ciudad de México.
¿A dónde es?
Es en la Sultana del Norte. A ver, otra vez. José Luis, adelante con tu reporte.
En Monterrey, señoras y señores, el resultado 2-0. Uno a la izquierda y otro a la derecha.
Y muy cansados los dos.
Los dos.
¿Qué te pareció?
qué barbaridad.
Hasta aquí los deportes.
Y lo estuvieron ensayando todo el día.
Ya nos vamos.
Ya nos vamos. Bienvenidos a Punto y Seguido.
Adiós.
Adiós. No, bienvenido. Adelante, Martín.
Gracias, gracias. ¿Cómo están? Vámonos con la información. Y sí, efectivamente, hoy hay fútbol. Se complementa la penúltima fecha de la Liga MX, es decir, la jornada número 16 de la Liga MX. En este momento, nada más porque está Huicho aquí, hablamos del América.
Eso.
0-0 frente a los Rayados. Minuto 30 y Brian Rodríguez ya se fue por lesión. Un futbolista que me parece es muy importante en el esquema ofensivo del técnico Jardine. Se va lesionado por allá, minuto 6 aproximadamente, 5, sale lesionado el propio Brian Rodríguez. En el otro partido, 0-0 también, Querétaro contra el Atlas al 30 de la primera parte. Y más adelante vendrán más juegos, 8 de la noche, Atlético de San Luis contra Toluca, a las 9 de la noche Mazatlán enfrenta al Tijuana y Pumas contra Santos. Chivas tendrá los rosarios y demás para que Pumas pierda, para que Mazatlán pierda, para que Querétaro no gane y así pensar ya seriamente en calificar a la siguiente instancia, porque bueno, es tan noble el torneo que efectivamente todavía hasta Querétaro, es más, hasta el Atlas, si golea 5-0 el día de hoy, puede clasificar. Imagínense cómo estará el torneo donde nada más hay algunos eliminados como Xolos, Puebla y Santos de la Laguna. Y bueno, siguiendo con el tema de la Liga MX, se enojó Eduardo Berizzo, el técnico del conjunto de León, por el tema de, ya sabemos, la multipropiedad los orilla a la FIFA a dejarlos fuera del Mundial de Clubes, pero ya habló Infantino, el presidente Gianni Infantino, dijo que pues se jugaría un partido entre América y Los Ángeles Fútbol Club en caso de que el TAS diga otra cosa, ya veremos, pero se jugaría. Eso molestó mucho a Eduardo Berizzo, a quien escuchamos sobre ese tema.
No voy a descubrir nada describiendo a los conductores de una organización totalmente sospechada de irregularidades. Me parecieron imprudentes, innecesarias, convenientes. El presidente de la FIFA no puede expresarse en un supuesto reemplazo sin esperar la resolución. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro a esperar la resolución del TAS. Pero si el mundo fuese como yo quisiese, las personas como esa no conducirían organizaciones así.
¿Qué tal, eh? Duras las declaraciones de Eduardo Berizzo en el fútbol internacional. Bueno, pues el Real Madrid eliminado. Qué fracaso del cuadro merengue. Eliminado de la Champions League al caer nuevamente 2-1 ante el Arsenal en el Santiago Bernabéu. El cuadro inglés va a las semifinales con el global de 5-1. Otro favorito también fue eliminado, el Bayern Múnich, que empató 2-2 en Italia ante el Inter, pero el global en la serie de cuartos de final de 4-3 le favoreció al cuadro de Italia. De esta manera, Barcelona se medirá al Inter y el PSG al Arsenal en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Y cambiamos de tema, nos vamos un poquito a la NFL, y es que hoy se anunció la suspensión de 6 partidos sin goce de sueldo en la temporada 2025 de la NFL del mexicano Isaac Alarcón, jugador de los 49 de San Francisco, por violar la política de sustancias prohibidas. En lo que respecta a boxeo, en Arabia Saudita se reconoce ya el boxeo mexicano y por ello van como estandarte el Canelo Álvarez, pero también estará Marco Verde, que va a debutar, Jaime Munguía, y asegura Chepo Reynoso, el manager del Canelo, que va a viajar la próxima semana, que no hay mayores cambios en los planes que siempre tiene el propio Canelo. Por la diferencia de hora, nada más van a adaptarse en un par de semanas. Aquí habla Chepo Reynoso.
Bien, bien, bien. Ese, según reportes de Eddie, salieron ya rumbo a su destino, a Arabia. Y pues van con buen tiempo. Faltan esta semana y dos más para la pelea, así que todavía les falta trabajar fuerte esta y la próxima. Y la idea es de llegar bien para aclimatarse al clima, valga la redundancia, al clima y los horarios diferentes allá. Entonces todo va bien encaminado. Esperemos que el día de la pelea pues se vea reflejado el trabajo que se realizó con un buen triunfo.
Tranquilamente tienen el tiempo suficiente, ¿no?, para adaptarse al horario de allá.
Sí, por eso es el motivo, porque ahora se van con más anticipación, precisamente por el cambio de los horarios. Y es buen tiempo para acomodarse con los cambios. Entonces yo creo que al final de cuentas, pone que allá va a ser la pelea, parece que a las 6 de la mañana, pero pues eso no va a ser un inconveniente, porque siempre los muchachos se acostumbran a levantarse a las 6 de la mañana para ir a correr. Entonces, en vez de ir a correr, pues van a ir a pelear. Entonces, el cuerpo está acostumbrado a esas rutinas de trabajo.
Y bueno, pues así que no habrá problema. Y es que va a pelear Canelo 6 de la mañana, hora local allá en Riad, Arabia Saudita. Serían, creo que, las 10 de la noche, hora centro de México. Lo que tengo en los deportes, vamos a ir a una pausa comercial, pero antes les recuerdo que el Monterrey y el América están 0-0 al 35 de acción. Y mismo caso del Atlas, 0-0 con el Querétaro.
Gracias por su participación. Había una persona de nuestra audiencia que estaba preguntando si sabíamos, a ver, aquí lo tengo, al señor Paco Coronel, estaba preguntando si se va a abrir la zona del vestir. Aquí amablemente el señor Hernández, yo supongo que él trabaja ahí en la zona del vestir, nos hace llegar la respuesta y dice, sí, abrimos zona del vestir. Yo supongo entonces que él trabaja allá, y ahí respondiendo entonces a su inquietud. Otra pregunta, ¿los hospitales civiles van a trabajar normal o solo emergencias? Y precisamente del Hospital Civil me contesta el buen Juan Benzas, al que le mando un saludo. Dice, mañana y el viernes solo urgencias y hospitalización. A partir del lunes, normal. Ahí entonces contestando otra pregunta de nuestra audiencia. Dice el señor Carlos Hernández, que todo el personal de la estación de las noticias tengan agradables días de descanso. Gracias, señor Hernández, igualmente para usted. Por otra parte, nos comentan en otro mensaje, con la falta de agua en la ciudad y la Universidad de Guadalajara con albercas por el Auditorio Telmex, y aparte sin pagarla, ya no digamos en otros puntos de la ciudad donde tienen instalaciones, saludos. Y también por aquí, bueno, a ver, José Luis Nuño, híjole, le mandó un mensaje a Martín, no sé si lo leyó. Huicho, ¿sabes tú? ¿No lo leyó? No lo vio entonces, no vio el WhatsApp. Señor Nuño, pero ya se fue Martín. Pero se quedó mi Huicho, José
Luis. Aquí estamos.
Castro, ¿cómo estás?
Bien, Meche, gracias por invitarme a tu programa.
Fíjate que tenía tantas ganas de invitarte.
Sí, hasta que jugó el América, se logró.
Es la única manera que viene, porque como hasta la televisión aquí, ¿verdad? Pues
sí, o sea, la televisión sota. Yo te pensé que hoy en módulo de servicio estuvieron con nosotros una asociación civil, conocida como Asociación civil jubilados libres de IPEJAL. En IPEJAL, que es el Instituto de Pensiones del Estado, hay dos agrupaciones de trabajadores. Curiosamente, las dos agrupaciones están verdaderamente encanijados con la administración de IPEJAL, no de ahorita, de toda la vida. Y surgen estas agrupaciones de jubilados por las situaciones tan raras que hay allá en el instituto. Bueno, hoy platicamos con la presidenta de una de estas asociaciones, la señora Vicky Alcántar. Bueno, híjole, se habló de todo. Falta de medicamentos, clínicas mal equipadas, pero sobre todo, la sinvergüenzada, dijeron así, del titular Juan Partida, de que se aumentó el sueldo y luego por órdenes del gobernador se lo bajó, y que él vino a justificar esto, o más que a justificar, sustituir este incremento que no se dio con otra serie de anomalías que enumeró Vicky Alcántar. Ella es, como le digo, presidenta de esta asociación civil Jubilados Libres de IPEJAL.
Al fallar su intento de mejorar su sueldo de una manera legal, conforma esas gerencias para seguir desfalcando al instituto, y entonces ordena una medida absurda en la que dice que todos tenemos que renovar nuestro tarjetón. Renovar el tarjetón de 50,000 personas implica que nos están exigiendo acta de nacimiento original cercana de cada uno de nosotros, más los beneficiarios. Hicimos un estimado de que son 7,5 millones de pesos los que se van a recaudar por ese concepto. O sea, es una medida recaudatoria. Entonces, ¿está enterado el gobernador?
Ahí está lo que comenta Vicky Alcántar, precisamente la dirigente de esta asociación. Sí, entre algunas otras linduras que han ellos dado a conocer por parte del titular de IPEJAL, le dijeron, no te subas el sueldo, bájatelo. Entonces él creó...
Es cinco... Juan Partida Morales, ¿verdad?
Juan Partida Morales, así. Ajá. Es. Él entonces creó estas cinco gerencias. Las gerencias a la vez están llevando a cabo trámites, o están pidiendo trámites muy costosos a los jubilados. Y todos con fines recaudatorios, entre algunas otras cosas. También llamó la atención la falta de medicamentos, que es otro asunto del que cual cogía desde hace mucho tiempo IPEJAL, falta de doctores, las recetas que tú las compras y no te las paga luego IPEJAL. Cuando no hay medicamentos, tú vas a una farmacia privada, particular, compras el medicamento, pides nota e IPEJAL tiene la obligación de pagártela. Ajá. Y tardan hasta 4 meses en devolverte ese dinero. Es otra de las situaciones raras que hay ahí, justamente en IPEJAL. Así que bueno, esta asociación sigue en pie de lucha. Por lo pronto están esperando que más gente se una a su causa. Y como te digo, son dos de las asociaciones de IPEJAL, agrupaciones de trabajadores de IPEJAL. Ambas coinciden en que los manejos están de la patada ahí en IPEJAL.
Y fíjate que el gobernador Pablo Lemus dio el, como se dice, Gucho, el manotazo en la mesa. Ajá. Cuando pretendían aquel exorbitante aumento en sueldos, sí, ¿no? Sí, que sí. Dijo, a ver, me le van bajando ahí como 50 rayitas, ¿no? Pero ciertamente, bueno, habrá quizás, por lo que denuncian, algunas estas otras anomalías. ¿Y qué dice Juan Partida?
No sé, yo no lo pude entrevistar, pero pues seguramente tendrá también su punto de vista en torno a esto. Señalaban, por ejemplo, que está regalando servicios a bajo costo a empleados, o sea, empleados jóvenes que todavía no se jubilan, cuando ese dinero tenía que destinarlo pues a empleados que ya trabajaron muchos años aquí en el estado. Le digo, ¿y no sería una prestación eso? No, es que no es prestación, porque está sacando de dinero de las cajas de IPEJAL para prestar este apoyo a los empleados nuevos. En fin, varias situaciones así medias extrañas que ellos denunciaron. Había que preguntarle a Juan Partida Morales qué opina.
Pues sí, conocer ahora sí su punto de vista, la réplica, ¿no?
Así es, exactamente. Pues así estuvieron las cosas. Si quieres escuchar la entrevista completa, hay un módulo de servicio 10 de la noche, después de, ¿qué cree? De la F. Meche.
Es correcto.
¿De qué fue hoy, Meche?
Emanuel.
¡Ah, qué bonito! Emanuel. Qué bonito ese con la que empezaste hoy. Sí, era bella. Qué bonita canción, ¿verdad?
Ay, tiene muchas.
Ya, no, claro, por supuesto.
Tiene muchas.
Pero,
A Víctor Montes no le gusta Emanuel. ¿Sabías?
A Víctor Montes, ¿qué le gusta mi bikinino? Oye, no le gusta nada a mi Víctor, pero bueno, le mando un abrazo, pero pues sí, Emanuel no le gusta Mijares, no le gusta Mocedades.
No, yo inclusive le dije, mira, Vic, la historia, como conté, la carrera de Manuel hoy, o sea, no es la típica ficha técnica, anda, biográfica, anda, está, exacto, está muy distinta. Ajá. Escúchala para que de veras se la mande y no me contesta. Yo creo que se desmayó de la impresión, o yo no sé.
O lo va a meditar hoy que se duerme. Ándale. Seguramente. No, estuvo muy padre esa efeméride, muy bien. Oye, ¿va a haber efemérides jueves y viernes, no va?
Sí, sí va a haber.
¿Sí?
Sí, sí
va a haber. ¿A qué horas?
A la hora que salen siempre, 6 y 7 de la mañana.
Ah, qué bien.
6 y 7 de la mañana.
Qué bueno que me dices, porque la gente luego pregunta, entonces, a las 6 y 7 de la mañana y a las 10 de la noche.
Y a las 10 de la noche.
Después de módulo de servicio.
Es correcto, sí.
Okay,
ahí, ahí van a estar.
Módulo de servicio serán dos programas grabados, pero nuevecitos, ¿eh? No son repetición.
Nuevecitos.
Son dos programas muy padres. Mejor, bueno, le digo rápidamente, el jueves, mañana jueves vamos a atender a estas iglesias que también hacen sus viacrucis, barrios de la ciudad que hacen sus viacrucis.
Ah,
también.
Qué interesante.
Está muy padre. Y el viernes platicamos sobre la música sacra, un poquito la música que se utiliza, o más bien que se escucha en estos días santos, particularmente el Viernes Santo.
Ah, me parece muy interesante.
Y que además tú eres muy buena en ese aspecto también, mi querida Micho, te gusta mucho. Hablamos de Bach, sobre todo, que era uno de los ortodoxos, y sin embargo, yo le decía a Sergio, nuestro entrevistador, de los ortodoxos más católicos. Dice, pues sí, era el que más música, es el que más música, pues, pegada a la religión hizo. No, en sus tiempos, bueno, era difícil poder clasificarlo. Ya con el paso del tiempo te das cuenta que mucha de su música se utiliza en este, si no en ceremonias religiosas, por lo menos en estos días santos y todo.
Exactamente.
Eso. Todo está padre también el del viernes, ¿eh?
Pues entonces lo estaremos escuchando con atención.
Muchas gracias, Meche.
Muchas claro, gracias. Sí. José Luis Jiménez Castro con la información. Y vamos ahora, ya para prácticamente cerrar, no sin antes saber, déjeme desahogar este mensaje. Margarita dice, por la Colonia Moderna, calle Argentina, en la esquina con Vidrio, están unos cables de electricidad colgados y a un lado está una tienda y es peligroso dejar esos cables colgados. Ojalá la CFE haga algo. Pues hay que informarle a la CFE, ¿no? Creo que sí es importante, Margarita, que usted también o con los vecinos hagan el reporte correspondiente. También nos dicen, deseo para usted y su equipo unos días de descanso. Gracias por toda su información. Lulú V. Muchas gracias, Lulú. Muy gentil que usted también tenga buenos días de descanso, así como todo nuestro, como toda nuestra audiencia. Y la presidenta de la República dijo hoy que no va a reanudar relaciones con Ecuador. No, mientras esté de presidente, Noboa, que, pues bueno, acaba de reelegirse prácticamente, Arturo García Caudillo.
Efectivamente, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Sí, y lo que ocurre, recordarán que el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones diplomáticas con Ecuador porque el gobierno de aquel país permitió el ingreso o autorizó o impulsó el ingreso de Fuerzas Armadas a la embajada de nuestro país en Quito, y eso no solamente fue la irrupción, sino además el hecho de llevarse detenido a un hombre que estaba pasando, un ex vicepresidente ecuatoriano que estaba haciendo o había solicitado asilo en nuestro país y estaba, por tanto, en la embajada buscando el refugio que él requería, porque era buscado justamente por el gobierno de Daniel Noboa. Bueno, el hecho, pues, no ha trascendido más allá de las relaciones diplomáticas, pero pues, sí se considera una irrupción, una falta en contra de la soberanía de nuestro país. Por eso dice la presidenta Claudia Sheinbaum que, aunque haya ganado otra vez Daniel Noboa, un triunfo muy discutido, que incluso la propia Organización de Estados Americanos está poniendo en duda, pues dice, mientras siga como presidente de aquel país Daniel Noboa, México no va a reanudar relaciones diplomáticas con el Ecuador.
Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones no, esas no van a reanudarse. No se van a reanudar. porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces no se van a reanudar las relaciones, y además pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte, no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Hay condiciones para que eso ocurriera, y para empezar tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada. Y eso, ya vamos a invitar al canciller para que pueda platicar de eso. Entonces, ayer Colombia, Petro dijo que no podía reconocer a Noboa como presidente de Ecuador, y nosotros pues de por sí ya tenemos suspendidas las relaciones.
Presidenta, pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y ella hacía alusión a dos organismos, uno la CELAC, que está dirigiendo a partir de la semana pasada Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que dice que no puede reconocer el triunfo de Noboa, y por el otro lado la OEA, la Organización de Estados Americanos, aunque pues desde que está la 4T en la Administración Pública Federal, pues la OEA no ha sido precisamente reconocida, al contrario, ha sido muy criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ejercía el cargo, y hoy en día pues por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, a pesar de que digan que la OEA no reconoce el triunfo de Noboa, pues también usar como ejemplo de lo mal que estuvieron las elecciones en Ecuador, desde el punto de vista de la presidenta Sheinbaum, poner como ejemplo la decisión de la OEA, pues ya es decir bastante. Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias por la información. Espero que tengas unos buenos días de descanso, y aquí nos reencontraremos el próximo lunes.
¿El sábado no?
No, el sábado no te puedes ir a dormir. Bueno, puedes seguirte de filo.
El sábado es de gloria, ok.
El sábado es de gloria, ajá. Gracias, Arturo.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes, buenas noches. Y gracias a usted por su escucha. Si nos permite, el próximo lunes, La Vida, aquí estaremos de nueva cuenta con usted. Gracias, buenas noches, descanse.